Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 53 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE con Paco, Joseba, Guas, Mónica, Elías, Fouto, Evangelio, Pedrito Martín, Araud leyendo mensajes y Gattuso, que llega a nuestra liga para entrenar al Valencia y que hoy ha dado una rueda de prensa interesante.
Ese fachame el paragón de Gattuso.
La diferencia entre el Gattuso futbolista y el Gattuso entrenador, bueno, tenemos una diferencia increíble. Cuando era jugador, la camiseta la sudaba siempre. He estado siempre corriendo y corriendo. Hoy me gusta que el equipo juegue. Me gusta el jugador que piensa. Me gusta el jugador que sabe hacer muchas cosas. Hoy, el Gattuso entrenador del Gattuso futbolista es diferente totalmente.
Mister, ¿usted es un león o es un lindo gatito?
¿Tú qué piensas? Quello che pensi te, tu tieni nella tua cabeza, después un mes, dos meses hablamos de esto. Se tu pensi che io sono un gattino o un leone. Después, un mes, dos meses hablamos de esto. Tomamos un café y hablamos.
Pues este es Gattuso. Una rueda de prensa interesante. Tiene buena
atípica.
Yo creo que os vais a divertir, Villarejo. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene pinta de que van a estar bien las ruedas de prensa,
hay
¿no?
Hay que atreverse, porque todos recordamos a Gattuso y cuando le ha preguntado lo del lindo gatito, no te creas que le ha puesto cara al compañero de buenos amigos. Luego, buen rollito. La verdad es que traslada un carisma y una personalidad arrolladora. Es un tío que domina la escena, se nota que tiene pozo en el mundo del fútbol, más como jugador que como entrenador, pero que, vamos, que lo controla todo. Su discurso futbolístico es seductor, como hemos escuchado, pero a partir de ahí es cierto que ha sido una rueda de prensa que ha durado algo más de una hora y ha dejado algunas frases, un poco un discurso confuso. A pesar de hablar español muy bien, ha contado que tiene casa en Marbella, 20 años ya, y habla muy bien el castellano, pero hoy en su primer día quería hacerlo en italiano para no equivocarse, con traductora incluida, y yo no sé si ha sido precisamente la traducción, pero hay algunos titulares que dejan muchas dudas. Ha reconocido Gattuso que habló con Peter Lim de Guedes, de Soler y de Gallá, pero que el propietario nunca le dijo que era obligado venderlos, que él no sabe nada de la deuda porque no es hombre de bancos, pero no ha dejado muy bien Juanma a los jugadores porque les ha pasado la pelota a su tejado diciendo que hablará con ellos para ver si quieren seguir o no, como dando a entender que son ellos los que no quieren seguir en el Valencia cuando todo el mundo sabe que el Valencia necesita sí o sí vender y si es posible incluso antes del 30 de junio. Luego está la frase esa extraña que hablaba antes Paco, esa frase que leída y escuchada así suena la verdad que muy, muy, muy duro. Dice que prefiere jugadores fracasados con perfil perdedor porque es más fácil entrenarlos. Yo me voy a atrever a interpretarlo porque, dicho así, la verdad es que suena muy duro. Creo que lo que quiere decir Gattuso es que prefiere jugadores con hambre de ganar cosas y que lo den todo que jugadores que ya estén de vuelta en esto y que hayan ganado ya, todo.
Ojalá sea esa la lectura.
Sí, claro. Porque lo demás, la verdad es que suena bastante duro.
Es la única posibilidad buena de esa frase.
Claro. Y al Valencia al que vamos encaminado de penuria económica, hombre, no es el mejor titular decir que prefiere jugadores fracasados y con un perfil perdedor. Y a partir de ahí, bueno, dice que Méndez es su amigo, no lo oculta y que no va a pedir perdón por ello. Y de Lim también una frase, la verdad es que bastante interesante. Dice que cuando el jefe te lo dice todo a la cara, como se lo dijo a él hace una semana en Singapur, y de forma clara, tú eliges si aceptas seguir por esa línea marcada y si aceptas, solo debes trabajar y nada más. Y que no tiene la sensación de que Lim le vaya a engañar.
Evangelio, una cosa. ¿Cómo es como entrenador Gattuso? ¿Es ofensivo? ¿Es defensivo? ¿Es divertido? ¿Cómo es?
Yo creo que intenta que sus equipos tengan el mismo carácter que él tenía de jugador, pero a mí me sorprendió su primer impacto en el Nápoles. Su primera temporada en el Nápoles me sorprendió por la propuesta ofensiva, porque era un equipo bastante valiente, que quería tener el balón, que es verdad que era bastante agresivo, quería presionar, quería tener el carácter que tenía Gattuso como futbolista. Después yo creo que en el Nápoles se fue diluyendo ese primer impacto que tuvo en el banquillo, pero al principio me sorprendió la propuesta ofensiva que tenía. Claro, a ver qué plantilla tiene, a ver de qué dispone y a ver si los mejores jugadores de la plantilla del Valencia, como parece, se marchan traspasados. Vamos a ver. Pero al principio en Nápoles intentó hacer un juego ofensivo. Vamos a ver si intenta lo mismo.
¿Percibes en Valencia, Rafa, ilusión en torno al nombre de Gattuso?
Bueno, la verdad es que yo creo que hay mucha controversia, claro, respecto a la llegada de Gattuso. Es un nombre que en situaciones normales, en una situación normal en Valencia, hubiese ilusionado, porque ese discurso, ya digo, seductor, gusta en Valencia, y mucho eso del ADN, de la piel de gallina, de sentir el césped en los entrenamientos, incluso más que los partidos. Eso gusta, y mucho, a Mestalla. Pero claro, en la situación en la que vive ahora mismo el valencianismo, yo creo que ahora mismo Gattuso va ligado a Méndez, Méndez va ligado a Lim, y todo va en el mismo paquete, y ya sabes cómo están aquí las cosas con Meriton. Por cierto, Juanma, déjame que te cuente, porque es importante, la rueda de prensa ha comenzado con una gran noticia. Puede parecer intrascendente, pero es una gran noticia para el valencianismo, ya que me preguntas, porque Son Bey, que es el nuevo director general que ha sustituido a Anil Murti, quiere, dice, restablecer algunos errores reconocidos por la anterior gestión de Murti, que hace una semana salió del club, y volver a acercar al club a sus aficionados. Y lo primero que ha hecho es anunciar, fíjate si es sencillo, que abre de nuevo las redes sociales, los comentarios. Estaba capadas las redes sociales hace más de un año por parte del club. Es un gesto, seguramente no sirve. Las reacciones a esa noticia, la verdad es que indican que es un gesto que no va a servir de mucho, pero insisto que es una de las noticias que ha abierto la rueda de prensa hoy de Gattuso.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Buenas noches, adiós.
¿Queréis decir algo de Gattuso? ¿Os mola?
Sí,
nos...
sí. Sí, ¿qué? No, que Gattuso es un entrenador que, cuidado, que es bastante volcán. O sea, del Nápoles salió con muy mala relación con el presidente. De hecho, le despidieron en Twitter. O sea, el presidente no habló personalmente con él. Y en la Fiorentina tuvo muchos problemas. Bueno, duró 3 semanas precisamente por su vinculación con Jorge Méndez y por unos cuantos fichajes que pidió, que parece ser que en esas 3 semanas se encarecieron notablemente y salió la cosa que a las 3 semanas se marchó. Y del Tottenham, acordaros lo que pasó. Que los aficionados se enteraron de que era candidato para entrenar al Tottenham y se montó una campaña en redes sociales y no llegó a fichar por unas declaraciones que había hecho en su momento sobre la hija de Berlusconi. ¿Os acordáis?
Sí, que dijo algo así como que...
Que las mujeres no pintaban nada en el mundo del fútbol. En realidad lo dijo para defender a Galliani. Fue cuando entró la hija de Berlusconi un poco dejando de lado a Galliani y él, para defenderle, pues intentó... Salió con esta frase de pata de banco, evidentemente, que luego él ha dicho que bueno, que no quería decir eso exactamente y demás. Pero vamos, que tranquilo, tranquilo no se le ve.
A mí me dio, pues ha llegado a un sitio tranquilo.
Por eso lo digo. Que...
A mí él tiene que quedar fenomenal, incluso por cómo lleva su lucha contra la enfermedad esa rara que tiene.
Ojo, sí.
Pero vamos, si quiere futbolista fracasado, vamos, se puede hinchar. O sea,
a mí me gustaría escucharlo, Paco. Sí. Yo no, me gustaría escuchar lo que ha dicho textualmente, porque me extraña que haya dicho esa frase así. No sé si la traducción ha sido la mejor.
No, él dice eso. Y dice, explica también que él lo que quiere es que un tío llegue al Valencia como llegarían ahora mismo al Madrid o al Barcelona. Entonces, claro, piensa que un fracasado, un perdedor, un tío que venga de un mal año, de 3 malos años...
Sí, va a llegar con más hambre.
Va a morir
lo que
en el Valencia.
Rafa, lo que ha dicho Rafa Villarejo. Esa es la lectura, que prefiere tíos con hambre y con ganas de ganar.
Pero nos da la impresión que el problema del Valencia no es el entrenador.
Para nada. Si llevan 9 en 8 años.
Claro, sí. Pues el problema que de Gattuso, pues oiga, pues bienvenido, mucha suerte y que le vaya estupendo. Pero es que, claro, el único tipo que puso ahí hilo a la aguja fue Marcelo y se lo cargaron.
A ver, 3 cosas rápidas para cerrar este bloque del programa e irnos a Estados Unidos. Primero, Elías, lo de Quique Flores, de verdad.
Vamos a ver, a Quique le encanta a Gareth Bale, ¿vale? Si te refieres a que Quique no quiere a Bale, que así suena muy contundente, a Quique, como futbolista, le gusta mucho Bale, pero dice y entiende que a nivel de marketing, a nivel de reclamo para club, para ciudad, o sea, para Getafe, pues sería muy importante. Pero evidentemente, si eso afecta a una política salarial, a una planificación que tienen hecha para el equipo de la temporada que viene, y te afecta al compromiso, que al final los pues la mentalidad de Quique es que vayan todos a una. No, claro. Entonces, si no van todos a una...
De repente tienes a uno en el vestuario que su objetivo es el Mundial con Gales, no, o sea, salvar al Getafe.
Es un objetivo individual, no colectivo. Entonces, en ese sentido, pues no te cuadra. Ahora, ¿qué dices? Oye, que es como reclamo del club para una campaña abonado. Pues claro, es la bomba tener a Bale.
Vale, aclarado queda. Segundo, Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas.
Lopetegui se queda de manera ya definitiva. Bueno, yo lo tenía más o menos claro, sí. Pero vamos, que como que ha habido hoy un punto de inflexión y una confirmación a todos los niveles dentro del club, ¿no?
Sí, yo también lo tenía claro desde hace tiempo, Juanma, pero es verdad que este mediodía se ha producido un encuentro, un almuerzo entre el director deportivo Monchi y Julen Lopetegui, y creo que la noticia es que ahora sí, creo que ya se puede decir que Monchi y Lopetegui han comenzado a planificar juntos y de la mano la próxima temporada. A diferencia del primer encuentro que mantuvieron justo al acabar la Liga, del cual informábamos, Juanma, hace un par de semanas aproximadamente, en el que sí hubo algo de tensión, o incluso hubo momentos de tensión, cuando tuvieron que analizar por un lado y por otro las causas del bajón de final de temporada del equipo, esa reunión fue algo más tensa, aunque en esa reunión ya Lopetegui les comentó a los dirigentes que su intención era seguir una temporada más. Se dieron un tiempo, Lopetegui incluso ha estado fuera de España de vacaciones, ha vuelto, y hoy mismo aquí en Sevilla se han visto y han empezado a hablar de fútbol, de la próxima temporada, de plantilla, de planificación, de posibles ventas, de perfiles de fichaje para hacer un Sevilla que va a ser bastante diferente al de la última o las últimas temporadas, y en eso han consistido un poco ese encuentro que, digamos, que pone el punto inicial a la planificación de la próxima temporada.
Pues como todas las parejas, se dieron un tiempo,
pues sí,
y,
sí, mira, y por sí, hay veces que sale cada uno para un lado. Ha podido ocurrir, pero daba la impresión, Paco, que estos estaban un poco condenados a entenderse por contrato y porque también Monchi nunca ha sido, pese a que haya tenido diferencias, que las han tenido los dos, e importantes. Creo que al final Monchi sabe que quien consiga objetivo debe seguir en el proyecto. Nunca ha echado un entrenador que haya conseguido objetivos, y es verdad que ha habido sus dudas en el ambiente, pero creo que de esta manera se disipan todas. Y a partir de ahí buscar fichajes, que el Sevilla tiene que hacer varios fichajes, dos centrales, urgen hacer los dos fichajes, porque atención, en la próxima semana es muy posible, Juanma, que se active ya el asunto de Koundé y el Chelsea.
¿Tenéis palancas vosotros?
Sí, 60-65 millones.
Parece que eso es una palanca.
Es un palancazo.
Sí, eso suena a eso. A 60-65 kilos, eso es lo que se puede mover esa venta. Y a partir de ahí firmar dos centrales, un lateral izquierdo porque Agustinson no va a seguir para darle minutos de descanso a Acuña, un mediocentro de perfil defensivo y gente para arriba. Posiblemente un extremo, y esto es cosecha propia, a mí me da la impresión que aunque tienen dos nueves, posiblemente también se rastree ese mercado para intentar firmar a un delantero más.
Gracias, Oliva.
Hasta mañana, Juanma.
Y cerramos con lo de Francia y con lo de Inglaterra, que lo va a contar Fouto. Lo de Francia es que la policía... Yo leo titulares, la policía pide disculpas, yo por la comparecencia que he visto del jefe de la policía de París no he visto disculpas, es más, él dice, sí, gaseamos porque en ese momento fui yo el que tomó la decisión de gasear allí a los aficionados porque era necesario.
Bueno, ha sido el jefe de la policía que ha comparecido hoy en el Senado y lo que ha dicho, a ver, que evidentemente en el tema de seguridad que fue un fracaso y que el uso de gases lacrimógenos fue porque es que no daban abasto, era imposible. Sí, sí. Pero claro, viene a decir como diciendo, bueno, pero al final no hubo muertos ni heridos, como diciendo, bueno, hombre, faltaría más, ¿no?
No, es más, pero presume de que gracias a la intervención de la policía no hubo,
claro, eso, efectivamente. Y dice, bueno, invitan a todos a denunciar, con lo que te dijo ayer Alcalá. Sí. El
pero no hay imágenes.
No hay imágenes porque se borran.
Yo flipo.
Sí, pero eso debe ser a lo mejor un tema
¿qué tomadura de pelo?
¿Un tema de qué?
Es una tomadura de pelo.
No, mira, vamos, las alarmas de las casas por defecto, 7 días. Las alarmas, digo, domésticas, de una casa normal, de una casa particular, 7 días conservan la grabación. Pero si pasa algo extraordinario, hombre, digo favor. Yo que la policía tendrá la capacidad de decir, oye, guárdame este día, tal, claro. Guárdame este día en un disco duro y está. Vamos.
Y luego que el cordón este que hicieron filtrado en la explanada de Saint-Denis, que claro, que es que no le funcionó el aparatito este que utilizan para detectar las entradas falsas. Entonces, como ya no daban abasto y el partido comenzaba, pues dejaron pasar a todo el mundo y claro, pasó un montón de gente con entrada falsa.
Pero si lo más grave es que entre el control ese y el estadio había decenas de bandadas de delincuentes.
Claro. Y luego había
decenas y decenas. Y luego había... Y esos habían entrado ahí sin control ninguno.
Y luego dice que había entre 30.000 y 40.000 ingleses sin entrada. Eso es lo que dice la policía.
Sí, pero que eso fue otra cosa. Claro, pues se tomaron a chufla la seguridad de la final y así.
Ellos lo centran todo en el asunto inglés, no en el asunto de atracos.
No, sí, y el problema fue el de la delincuencia, claro.
Claro, claro. Y luego lo de la Premier es una bonita noticia. Bueno, esto ya se venía haciendo. Lo que pasa es que han renovado hoy, digamos, el acuerdo de los 20 clubes de la Premier. Aquí en España, Juanma, aquí hay un club que queda con otro y dice, oye, pues las entradas visitantes yo te las dejo a, nos las dejamos a 40. Y entonces se la dejan entre ellos. Pero allí en la Premier...
Bueno, 40 depende de qué equipo.
O 20, o
10. Sí, sí. O 100.
Es un acuerdo. 100,
lo que sea. Sí, pero digo que es un acuerdo, por ejemplo, entre el Alavés y los Osasuna. Sí, sí, claro. Entre pero, el Rayo y el Getafe.
Aquí eso existe, ¿eh?
Aquí, en pero entre los clubes. Entre pero en clubes. Inglaterra, en Inglaterra tienen la gran idea de que allí es los 20. Y los 20 clubes acuerdan, además lo firman por temporada, de hecho lo renuevan ahora 3 temporadas, que las entradas para los visitantes cuesten 30 libras, unos 35 euros. Que más o menos es un precio razonable, teniendo en cuenta la cantidad de gente que viaja en Inglaterra.
Y los sueldos ingleses.
Los sueldos ingleses.
Eso es bastante más alto.
Más alto aquí. Y luego también ellos tienen en cuenta que ya ellos pagan el viaje. Ellos tienen que pagar un tren, tienen que pagar un desplazamiento y que ya con ese pago, más el de la entrada, pues ya es suficiente. Así que para la afición visitante en la Premier, vayan al campo que vayan. Otra cosa es la capacidad que haya en cada estadio, pero vayan al campo que vayan, cuesta la entrada lo mismo, 30 libras.
Pero dejan bastante capacidad a los visitantes, ¿eh?
Sí, mucha.
Al menos
y además
un 5%.
Están, y en muchos estadios están en zona sí, sí. Y en muchos estadios están en zonas buenas, o sea, que están en fondos ahí fondo. Detrás de la portería.
Sí,
y,
sí, ¿no? Se les ve. Yo hay veces que viendo partidos de la Premier tengo dudas de si jugar en casa o fuera, porque ves sí. La celebración de un equipo y
de una grada,
está,
sí.
De una grada y dices, si están
porque unos están en un fondo y otros no.
Sí,
pero es que decir, no es que viajan mucho, no viajan mucho por eso, seguramente también.
Claro, claro.
Sí, es cierto que es un país mucho más poblado que España y encima más pequeño. Con lo cual, sí. Los desplazamientos en general son mucho
suelen ser en tren, la mayoría.
Pero hay tradición o no hay tradición. Por ejemplo,
sí, no, claro.
En España, los del Sporting van a todos los lados.
Sí.
Este el equipo 15 o 18.
Sí.
Van.
Sí, pero sí. Los del Sporting incluso van más al País Vasco, a Galicia, claro,
claro.
Que a Sevilla.
Lo único que, claro, si es a Lugo... Hombre, si es
son del Sporting, pero no son gilipollas.
No, lo que te quiero decir es que en Inglaterra encontrarás uno o dos desplazamientos al año de 700 kilómetros.
Sí.
Porque casi todos son 100, 200... 300,
lo que está diciendo Perito tiene razón. O sea, la afición del Sporting a Lugo van 2.000, pero a Almería van 400. Claro. Claro, es normal.
Qué sinvergüenzas. Aquí... Abandonando al equipo con lo fácil que es ir de Gijón a Almería, ¿eh?
No, pero es guay es ir a Valladolid, claro. Pero si vas a Sevilla ya, o si
sí,
vas
pero
a Almería,
de Valladolid a Gijón no van tantos.
¿Cómo que no? Van muchos también, ¿eh?
Sí, van también.
Bueno, no tantos, sí, pero por ejemplo, van muchos.
Si en Gijón, con que vayan 3, ya tiene mucho mérito. Porque viendo cómo juega el equipo, es que, te lo juro, es lamentable que vayan 3 a ver al equipo con la temporada que han hecho, que ha sido una vergüenza.
Está muy crítico con él.
Hombre, si te parece, aplaudo lo que han hecho este año. Una vergüenza, una vergüenza.
Bueno, ya ha pedido disculpas en Twitter.
¿Quién?
El Sporting.
¿Y eso de qué vale?
Que, hombre, que queda bien eso de pedir disculpas.
Queda, no, pero es mejor...
Hay otros que ni han pedido disculpas.
Es mejor fichar bien a los jugadores que pedir disculpas.
Eso es difícil.
No, no es tan difícil.
Aquí habría que empezar a arreglar cosas como, por ejemplo, que en el derbi español-Barça no van de un lado y del otro. Sí. Se inventaron hace muchos años cuando el follón aquel en Montjuïc, de los Bojos, y no han ido...
Sporting Oviedo.
Sporting Oviedo, por ejemplo. Sporting Oviedo.
Oye, ya que estáis hablando del Sporting de la segunda... ¿Dónde va John Pérez Bolo? Que me tiene loco eso, porque me parece un pedazo.
Hay 3 candidatos de la Atlética, que a lo mejor...
Tiene mucho... A ver, tiene muchas ofertas de segunda, pero yo creo que está esperando a el...
Es que los 3 candidatos del Atlético, no sé si ya tienen han anunciado entrenador.
No, 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 no.
Ninguno, ¿no?
¿Han anunciado director deportivo?
Alguno.
Planes va con uno, creo, ¿no? ¿Con quién va con...?
Yo creo que alguno... está esperando a que caiga Pochettino.
Sí, no. Pochettino está con un...
De hecho, yo creo que Barcala ha anunciado que él no va a decir ningún nombre durante la campaña.
Barcala, ese es el que va con Planes, ¿no? Planes va con Barcala, Ramón Planes.
No sé, pero él ha dicho que no va a dar nombres de jugadores y ni de entrenadores. Al menos
pues entonces,
¿y Planes y Pochettino, buen rollo, ¿eh?
¿Qué va a hacer?
Por cierto, al hilo de las entradas, el Athletic, la Real, los Osasuna, Alavés y Eibar, cuando estaban todos en primera, llegaron a un acuerdo para vender entradas a 25 euros a las aficiones rivales.
Mensajes, Arauz.
Pero ¿qué sabrá Gattuso de la Liga Española? Lo del Valencia me da más miedo que Stranger Things, mala pinta tiene. Pues el Madrid arriesga muchísimo sin fichar un 9 y el numerito de la cabra salió una vez, 2 no sé yo. Qué bajón sin el traidor y sin fichar a nadie arriba. Estoy convencido, y llevo diciéndolo desde que operaron a Hazard, que es el próximo gran fichaje del Madrid. Buenas noches, no es por desmentir al que ha dicho que Zidane se ha ido hoy de Ibiza a París en vuelo privado, pero soy el controlador de la torre de Ibiza y os aseguro que hoy no ha salido ningún privado con destino París.
Ha ido en Ryanair.
Y un oyente dice, ¿podríais mandar un saludo muy grande a Ana? Acabamos de dar a luz a Mark aquí en Birmingham y a la mami le haría muchísima ilusión. Oh, muchas gracias.
Oh,
acabamos, dice.
Acabamos.
Yo creo que habrá sufrido un poco más ella.
Tú, te voy a decir una cosa. Estar escuchando el partidazo donde está tu mujer dando a luz.
Oye, qué mejor.
Me ha mandado una foto.
Voy a ponerse en primera persona.
Relaja.
No, pero ha dicho que le haría ilusión a ella.
A ella, a Ana. Un beso, Ana. Un beso.
A Mark.
A Mark.
Mark es el niño que ha nacido.
Claro, ¿no?
Pues solo pido una cosa, salud para toda vuestra familia. Que ese niño llegue con salud y que haya mucho amor en esa familia siempre. Nos alegra muchísimo, ¿eh?, cada vez que nos escribe un oyente.
Y que al padre se le hayan pasado los dolores del parto. Sí. Que con la epidural le haya llegado.
Sí.
Bueno, oye, claro, oye,
no subestiméis el papel del padre en el parto.
Totalmente.
Y tanto,
no, pero dolor, fatal. Dolor.
Bueno, el dolor, es otro sufrimiento.
El dolor llega después.
Claro, claro.
El dolor se va a los 40
años. El dolor llega después.
Qué rencoroso.
A los 40 años va el dolor.
Y escuchad, con los años, ¿no? Y escuchad a otro oyente que hablaba de las famosas palancas del Barça.
El objetivo del Barça son dos palancas, un árbol de levas, dos amortiguadores, un cigüeñal y, bueno, si consiguen un Clinton lo resuelven todo. Bueno. Vamos, ánimo, Barça. Vizca.
1:14, nos vamos a Estados Unidos con The Americans y con el
la motor. Palanca americana.
Sí, palanca americana. Gracias, compañeros, habéis estado muy bien. Ahora llega Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
The Americans. Hoy tenemos invitado desde Estados Unidos. Está Pani. Hola, Pani. Muy buenas.
Buenas noches.
Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Y Parrita. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Tenemos invitado. Hemos lanzado una invitación a Guillermo Jiménez, nuestro compañero de Movistar, que está narrando las finales de la NBA con Daimiel, aquí en Estados Unidos. Y nos escucha en directo. Hola, Guillermo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Aquí en Boston estoy, en este día entre partidos, ¿no?
Día entre partidos, sí, sí. Ayer ganó Boston y juegan en la madrugada del viernes para el sábado en España, ¿no?
Eso es día perfecto, ¿eh? La gente, la mayoría no madruga el sábado, los chavales se reúnen en las casas, mucho botellón casero y el partido puesto en las televisiones, ¿no?
¿Qué te mola más, estar en San Francisco o estar en Boston?
Pues mira, San Francisco me parece una ciudad más divertida, más turística, el que quiera hacer turismo que se vaya a San Francisco, pero yo para vivir casi me quedo en Boston, y además hace calorcito de verdad, ¿eh? Hoy hemos estado comiendo en una terraza con el jugador del Villarreal, con Raúl Albiol.
¡Ostras!
Y la verdad es que se estaba de lujo en Boston. En San Francisco lo de comer en una terraza es inviable.
¿Por qué?
Frío.
Por el frío.
¿Ah, sí?
El frío. Hay gente que piensa que como esto es California, hace buen tiempo. En San Francisco hace mucho frío. De hecho, hay una frase célebre que dice que el peor invierno que he pasado es un verano en San Francisco, ¿no? La última vez que salimos a cenar por allí, Daimiel, mi compañero, pidió una bufanda.
¡Joder! Y eso que estamos en pleno mes de junio ya. Y una cosa, ¿hay mucha diferencia de precios para pues eso, para salir a cenar, a tomar algo entre San Francisco y Boston?
Las dos ciudades son bastante caras, ¿eh? San Francisco rompe todos los registros en Estados Unidos. Ahora mismo es la ciudad de todo el país con más renta per cápita, y eso se nota en los precios. Fijaros si se nota que en el Chase Center las entradas son mucho más caras que en el Garden aquí de Boston, ¿eh? Había entradas en el segundo partido en San Francisco de $70,000 a pie de pista, $70,000, y había una entrada de $100, pero que no da acceso ni a asiento, ¿eh? Es para estar en el bar del pabellón, que yo digo que darán algún chupito a cambio, sí, también, ¿no?
O sea, $100, pero tienes que estar en uno de los bares del pabellón y verlo por la tele.
Eso es, eso, joder, pasa en el Chase Center de San Francisco. Aquí es un público, digamos, más normal, ¿no? Los precios son altos, pero no la bestialidad de San Francisco.
Oye, ¿y las ciudades son, cuando se juega una final así de estas características, son festivas? Es decir, ¿tú tienes la sensación paseando por Boston de que está jugándose una final de la NBA? ¿O la gente en general es discreta y no va con la camiseta ni cuelga una bandera del balcón y todo esto, como podría pasar en España?
Pues en Boston más, ¿eh? En Boston se ve mucha camiseta de los Celtics, aquí hay mucha pasión, esto es la cuna del baloncesto, ¿no? Es una franquicia histórica y se nota por todas partes, ¿no? En los edificios, por ejemplo, con luces ponen Go Celtics y cosas así, ¿no? Y luego te encuentras, es una ciudad pequeña, son 600.000 habitantes, te encuentras, por ejemplo, a entrenadores o jugadores paseando por la calle. El San Francisco es más complicado, es un poquito más grande la ciudad y yo creo que hay menos pasión por los Warriors que en Boston por los Celtics. De hecho, los Warriors todos estos años han jugado en Oakland, no en San Francisco.
Sí, sí. Mójate, Guille, ¿quién va a ganar?
Bueno, las apuestas ahora han cambiado, ¿eh? Boston Celtics es claro favorito después del partido de ayer y sobre todo de la manera en la que ha ganado, ¿no? Han demostrado ser más fuertes, más altos, más intensos, rebotean más. Los han sacado de la pista a base de físico. Yo he visto a los Warriors muchas finales ya y son muy perros, saben manejar los tiempos. Yo creo que esta serie va a ir larguísima, ¿eh? Pero muy larga. Y yo no doy por perdido a los Warriors, ni mucho menos. Pero sí, Boston es ligeramente favorito.
Vale. Americans, ¿tenéis alguna pregunta para Guillermo? Bien, pues sin preguntas para Guillermo, continúo yo con Guillermo, que es fantástico. De lo que has visto hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Bueno, lo que más me ha gustado en general es el ritmo de los partidos, el nivel de un montón de jugadores con los que no contábamos y que dan un paso al frente cuando más tensión hay, ¿no? Por ejemplo, Derrick White en Boston Celtics, ¿no? Los Celtics han mejorado poco a poco cada eliminatoria. Para nadie contaban hace un par de meses y ahora mismo es muy difícil ganarles, ¿eh? Así que me gusta la capacidad de progresión de un equipo sobre la marcha, pues de dos meses a esta parte, ¿no?
Oye, decías que habíais coincidido con Albiol hoy. ¿Hay más VIPs españoles viendo la final allí en directo? ¿Te has encontrado con algún personaje así público, famoso, que ha empleado parte de sus vacaciones en ir a ver estas finales?
De momento no, pero cuidado, ¿eh? Que según vayan pasando los partidos igual se va sumando mucha gente, ¿no? Porque esto nos ha pasado muchas veces, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en un partido en San Francisco, en el otro lado de la pista, estábamos Daimiel y yo haciendo una entradilla a pie de pista y en el otro lado alguien nos saludaba y nos gritaba y tal, y era Pep Guardiola, ¿no? Suele venir mucho VIP nacional aquí a las finales y ya veremos lo que va pasando en lo sucesivo, ¿no?
Guille, te vemos el viernes y te escuchamos con Daimiel en la narración del partido, del cuarto partido, 2-1 de momento a favor de Boston. Gracias por atendernos, disfruta, un abrazo.
Igualmente, un abrazo, chao.
Gracias, hasta luego. Americans, ¿cómo lo estáis viendo vosotros, Pani? ¿Cómo estáis viendo la final?
Bueno, una final muy interesante. Por cierto, hace dos meses un servidor ya daba favorito a los Celtics, ¿eh? Que si no nos damos cariño nosotros no nos lo va a dar nadie. Pero bien, bien, una final muy interesante, una final de dos estilos marcadamente opuestos en la concepción del juego. Y con Boston, la verdad, en un estado de forma muy bueno. Además, ayer apareció Tatum, que para mí es el jugador fundamental, ¿no? En su capacidad, incluso jugando en muchos momentos como base, pero bueno, yo coincido con Guille, no tiene por qué ser una final corta. Es verdad que Boston tiene ahora mismo ventaja de campo, vamos a ver el cuarto partido, que puede ser fundamental, pero es una final muy bonita, con contraste de estilos, y creo que Boston está jugando por ahora mejor que Golden State.
¿El resto, ayer, cómo lo veis?
La sensación general de los partidos es que los Celtics están siendo muy superiores a los Warriors, siempre menos en el tercer cuarto. Esa es la sensación general viendo los encuentros, pero la realidad es que se han jugado 12 cuartos, 3 partidos, 4 cada 4 cuartos por partido, y han ganado 6 cada uno. O sea que está mucho más igualado de lo que parece. Y yo creo que mucha gente se está precipitando en dar a los Warriors por muertos, a ver qué pasa en el partido de mañana.
El séptimo, perdona, si lo hubiera, ¿dónde sería?
Es San Francisco.
San Francisco, vale, vale.
Entonces, claro, si gana mañana los Warriors, recuperan el factor cancha, y en la primera derrota en casa dejaría de ser importante. Es cierto que si ganan los Celtics se pone 3-1 y es prácticamente adiós, pero a ver cómo se plantan mañana los Warriors, sobre todo después de que Curry haya dicho que va a jugar y que tiene molestias en el pie después de que le cayera ayer Horford encima, pero que se encuentra bien y que va a ser de la partida. Y para mí Curry está siendo el mejor jugador de las finales por ahora, de largo.
Yo tengo la sensación, Dani, que el que gane el cuarto partido gana la final. Es un poco aventurado decir esto. Bueno, si gana Boston se pone 3-1 y tiene pinta de que es muy difícil, prácticamente no ha pasado nunca remontar un 3-1. Y si ganan los Warriors, como decía Parra, recupera el factor cancha. Y la serie, ahora mismo parece que Boston es mejor que los Warriors, pero en Golden State tiene que aparecer gente. Es que de momento está jugando prácticamente Curry solo. El otro día apareció Klay Thompson en el último partido, pero con el equipo ya 15 abajo. Draymond Green está jugando, es imposible jugar peor que Draymond Green. En algún momento, y Steve Kerr ajusta muy bien, tienen que aparecer compañeros para Curry. Y si eso pasa, yo veo a los Warriors ganando esta final, ¿eh?
Yo creo que aunque pierda Boston el cuarto, Boston ha hecho ya el trabajo, ¿eh? O sea, estaría 2-2. Una final empatada nueva que empieza de cero, que es verdad que de los tres partidos dos serían en San Francisco, pero vamos, Boston tendría que ganar dos partidos, uno en casa y uno fuera, para ser campeón. Creo que es una serie brutal. El partido de ayer para mí fue el mejor de todos, no porque ganara Boston, por la diferencia de los dos estilos. Boston todo canastas de dos, bandejitas debajo del aro moviendo la bola, y los Warriors con un festival de triples, sobre todo Curry, ese 3-1 que le hace a Horford. Es decir, estamos viendo cosas muy interesantes, y yo no creo que si se ponen 2-2, sigue habiendo una final apasionante. No creo que el que gane mañana.
Lo de Draymond Green.
Bueno, loco. Oh, loco, Juanma.
Está muy mal, ¿no?
Muy mal, muy mal. No sé si has visto las imágenes, pero es... además es en cada partido. O sea, en cada partido lo tenían que haber expulsado. O sea, le expulsaron una vez y lo tenían que haber expulsado tres veces. Hoy se está haciendo mucho ruido en Estados Unidos con los vídeos que salen de su acción con Grant Williams. Él además a Grant Williams le dice, en un tiro libre en el segundo partido, le dice: quieres ser como yo y no puedes ser como yo y tal. Y luego metió 2 puntos y 3 rebotes. O sea, hizo una actuación muy mala. Él mismo dice: he jugado como una mierda. Lo dijo además delante de su hijo en la rueda de prensa postpartido. Pero da igual, ya no es que juegue mal o bien. Es que le da golpes en el hombro a Tatum, en el hombro que tiene lesionado, se tira por el suelo empujando a gente, discute con los árbitros. Es algo muy desagradable de ver.
La cuestión es que puede ser duro, pero tienes que ser leal, y Draymond Green no está pareciendo leal en estas finales. Yo creo que ha perdido el Oremus. No soy yo muy de defender a Isaiah Thomas, que me parece otro que tiene la cabeza también para lo que la tiene y que tiene una trayectoria detrás que no es que le avale precisamente, pero ha dicho que a lo mejor si estás centrado tanto en los podcasts, en el baloncesto de los 80 y de los 90, porque le metió también a Cedric Maxwell, que por otra parte fue MVP de las finales con los Celtics en el 81, algo que Green no va a ser nunca. Y lo que viene a decir a Isaiah Thomas es que no puedes estar haciendo podcast, grabando tal, haciendo ruedas de prensa, no sé qué, y luego presentarte en un partido de las finales y hacer 2 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. O sea, que no, esto no es un partido de instituto, monstruo, que estás en las finales de la NBA y tienes que ponerte las pilas.
No,
que te
no le pega
un
a Steve Kerr, no le pega a un jugador así, ¿no? ¿O sí?
No, bueno, no, pero
ni, ni al estilo de los Warriors. Es que yo creo que se está confundiendo, porque él cree que estas finales se ganan por la garra, por la entrega, por la ferocidad, por la dureza, y yo creo que los Warriors estas finales, la forma de ganarla es jugando al baloncesto, porque tienen mucho más potencial ofensivo.
Pani ha dado ya de favorito desde hace tiempo a Boston, y no se baja, por supuesto, de ahí. Boston, favorito sigue siendo para ti, y que va a ganar la final, ¿no, Pani?
Sí, claramente.
¿El resto...? ¿Qué decís?
Yo antes de empezar di favorito a Warriors, y cuando vi el primer partido, para mí favorito Celtics. Cuando te pones 0-1 en San Francisco, ganas el tercero, yo si tuviera dinero lo jugaba por Boston.
¿Luis? Sí, ahora mismo el dinero yo también lo jugaba por Boston, pero tengo la sensación de que si los Warriors ganan el cuarto, se llevan el anillo.
Vale, ¿y tú, Parra?
Yo también, yo creo que los Warriors se pueden levantar de esta, son un equipo campeón y ya lo han demostrado.
La cita es viernes 3 de la mañana... 2 en Canarias. Siguiente, domingo, 2:30.
No, no, a las 3 todos, menos el séptimo. Las 3. Y es en la madrugada del lunes al martes.
O sea, el quinto sería en la madrugada del lunes al martes.
A las 3
sería,
de la mañana.
Eso
es.
Vale.
El lunes al martes a las 3 de la mañana.
Vale, vale.
Puede ser el definitivo.
El único que es a las 2 ya es el séptimo, si lo hubiera.
Luego sería esta noche, o sea, noche de Americans, jueves al viernes, y el séptimo sería el domingo.
El domingo, que sería la super gran final.
Eso es.
Pues sí.
Joder, pues yo te digo una cosa, ojalá lleguen al séptimo.
Ojalá.
Bueno, yo por mí también lo firmo,
Pero Eri Frade no lo firma.
No, Eri está...
Yo creo que lo dice con la boca de Vegeta, pero en el fondo le está molando.
Sí. Pani, ¿quieres decir algo más?
Bueno, de lo que está en el guión, hablar de entrenadores, que ya tienen los Lakers entrenador. Charlotte está buscando entrenador, el equipo de Michael Jordan, el equipo que posee Michael Jordan. Por cierto, LeBron James ha dicho que quiere tener una participación el día de mañana.
En la franquicia de Las Vegas. Sí.
No está muy lejos en la franquicia, en una teórica franquicia de Las Vegas. Y en cuanto a entrenadores, pues confirmar que Darvin Ham ya ha sido presentado como entrenador de los Lakers, entrenador novato como primer entrenador, y que el entrenador de Utah, Quinn Snyder, gran entrenador por cierto, ha dimitido y se va a tomar un año sabático. Favoritos para el puesto, Terry Stotts, no necesariamente en este orden, Terry Stotts, ex entrenador de Portland, por lo que me cuentan también Adrian Griffin, asistente ahora mismo de Toronto con muchas posibilidades, y Johnny Bryan, asistente en los Knicks.
Americans, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós. Cerramos.
Hello, PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba. 11:30. El fin de semana, tiempo de juego. Domingo, tertulión. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.